Es lunes de Tertulión y después de lo que pasó ayer y ha pasado hoy, hay temas de sobra por los que discutir. Pero antes de hacerlo, os cuento las noticias para que contextualicéis las opiniones. Lo ultimísimo de todo ha sido la decisión este mediodía del Club Deportivo Badajoz de no vender entradas para el Clásico del domingo en el Vivero ante el Mérida. Dicen desde el Badajoz que, al haber sido declarado el partido de alto riesgo, tienen que acotar un fondo para la afición visitante. Y como solo se permite el 50% del aforo por las restricciones sanitarias, que prefieren anteponer a que vayan todos sus abonados a mandar entradas para la afición rival. Desde el Mérida, por su parte, dicen que responderán con otro comunicado, que aún no ha publicado. Pero ya os adelanto que va a tener que camuflar mucho cabreo el Mérida por ese desagravio. Porque comunicados y explicaciones de ambos clubes aparte, sabéis que el trasfondo es otro. Que las relaciones entre Joaquín Parra y Paco Puerta están rotas, son inexistentes. Todo comenzó con el cruce de declaraciones durante el confinamiento el año pasado, si se acuerdan, y explotó antes del partido en el Romano del pasado mes de diciembre por lo del precio de las entradas visitantes. Ya desde esa misma semana, al menos yo, no sé vosotros, sabía lo que iba a pasar en el partido de vuelta. Y ha pasado. Hoy se ha calentado el Mérida por esta cuestión y ayer el Mérida se calentó por otra cuestión, por el gol que le anulan en el minuto 59 de partido y que ha dado la vuelta por todas las polémicas y por todas las discusiones de hoy lunes. Ya sabéis, saca Casto, da en la espalda de Dani García, la jugada acaba en gol y el colegiado la anula al entender que el delantero del Mérida obstaculiza el saque del portero. Hemos hablado desde ayer y hasta ahora con varios colegiados, en privado, evidentemente, algunos en activo y otros que ya no lo están, y unos dicen que el gol está bien anulado y otros dicen que ese gol debería haber subido al marcador. Así es que si ellos mismos no se ponen de acuerdo, imagínense nosotros, que no tenemos ni idea de reglamento. Lo que sí está claro es que esa acción supone un antes y un después en un partido que lanza al Extremadura y que hunda al Mérida. Porque si los de Almendralejo tienen pie y medio en la Liga Pro, los de Mérida tienen pie y medio fuera de esa Liga Pro. Al menos en esta primera fase de temporada. Por eso el Mérida, aunque sabe que ya no se puede hacer nada y no hay marcha atrás, se ha quejado hoy tanto a Madrid, a la Federación Española, como al Comité Técnico de Árbitros por esa jugada ayer en el minuto 59. También ayer en ese partido del Romano, por cierto, vivimos algunos minutos de estupor y de angustias, porque chocaron en un lance del juego fuertemente Javi Montoya y Saúl, el jugador azulgrana. Se nos desmayó en el césped Saúl y estuvo el partido parado como 8 minutos aproximadamente. Bueno, pues al final Saúl, que ha pasado toda la noche en el hospital en Mérida y estará varios días más ingresado, al final Saúl tiene 3 costillas fracturadas y un hematoma pulmonar. Y eso son varias semanas de baja. Y siguiendo con los problemas de la Extremadura, pero ahora ya en tercera división, el Aceuchal ha denunciado al filial azulgrana, al equipo de Ruiz, por alineación indebida en su partido de ayer. Juanma Cortés, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Gallego.
¿Qué pasó?
Pues, como bien has dicho, el Extremadura B incurrió en alineación indebida porque acabó jugando ese partido contra el Aceuchal con menos jugadores de lo que la regla permite, menos jugadores con ficha de tercera división. Ruiz se presenta al partido con 13 futbolistas en la convocatoria, ya que 4 futbolistas que iban a ir a ese partido no pueden ir porque todos los futbolistas están obligados a rellenar un formulario que ha puesto a disposición de los clubes la Federación Española de Fútbol. Por el tema del seguimiento del COVID, esos jugadores no hicieron dicho formulario, por lo que no pudieron ir en la convocatoria, y se presenta al partido con 13 futbolistas. El Ruiz empieza el partido con 8 futbolistas con ficha de tercera división en la alineación titular. Uh-huh. El resto eran juveniles, y ya en la segunda parte hace un cambio, quita uno de esos 8 jugadores y mete a otro juvenil, por lo que se queda en el campo con 7 futbolistas con ficha de tercera división, y en el tramo final ya del partido le expulsan a uno de esos 7 futbolistas, 7 con ficha de tercera división.
Tiene el descuento, falta de un minuto, 30 sí, segundos,
exacto,
¿no?
Exacto, por lo que termina el partido con 6 futbolistas con ficha de tercera división, y la regla dice que en todo momento tienes que tener al menos 7 jugadores con ficha de tercera división sobre el campo. Así que alineación indebida, y como bien has dicho, pues el Aceuchal ya ha presentado recurso ante la federación y suponemos que lo darán por válido.
Y cuando le den esos 3 puntos al Aceuchal y le quiten el puntito a la Extremadura, eso significaría que el Moralo ya es matemáticamente también equipo de playoff de ascenso, pero hasta que no se pronuncie el juez de competición, que se pronunciará evidentemente a favor del AC Uchal, de momento el Moralo no es equipo matemáticamente de playoff, pero Juanma, lo va a ser.
Juanma,
dime.
Oye, esto de contar las noticias en la radio antes que en la tele, no sé.
No, porque tú sabes que en la tele necesitas imagen.
Sí, pero yo no he recibido llamada esta tarde.
Bueno,
no sé. Reflexiona.
Juanma, ¿quiere que le cortemos el micro y lo echemos del estudio?
No.
Podríamos,
o sea, Nunca.
No, se ha venido muy arriba con el canal de YouTube y viene aquí echando bronca a toda la gente y se le corta rápidamente.
No, solo he hecho broncas por lo mío,
Se le corta muy rápidamente.
Reflexiona, Juanma.
Por cierto, ya que estamos en tercera división, el primer campeón de todos, el Club Polideportivo Cacereño, no me hables del Cacereño, ¿vale? Que ahora mismo tienes un minuto de sanción.
Si
ha sacado hoy un abono para la segunda fase al precio de 30 euros en tribuna
barato
y 20 euros en preferencia.
Barato me parece.
Para ver tres partidos que pueden significar el ascenso del Cacereño a la segunda división B en el próximo mes y medio de competición.
Te voy a decir una cosa.
¿Qué?
No creo que ascienda. Estoy muy a gusto en tercera,
Pues de todo esto y de lo que pasó ayer se va a nutrir nuestro ya habitual tertulión de los lunes.
Juanma.
Comenzamos.
Nuestra Champions en minuto 30.
Escúchame, Sosa, esta es mi Champions.
Escúchame, ¿quién es esta de Escúchame, Sosa?
Esto es un puto despelote.
¿De quién es?
Mi hermana.
Pues pero tiene una voz más linda que la tuya.
Evidentemente, todo lo que tiene es más lindo que lo que tengo yo.
Y tiene, más educación tiene.
Tiene hasta pelo.
¿Sí?
Es acojonante.
¿Es rubia o morena?
Rubia.
Rubia, ¿no?
¿Qué hace aquí mi hermana? ¿Me podéis explicar de dónde ha salido esto?
Pues nuestro mago del sonido. ¿Algo que decirle? Díselo ya, como has venido hoy tan valiente que le dices todo a toda la gente a la cara, díselo a Juanjo.
No, estoy quedando un poco...
¡Díselo!
Tenemos que meter a María Gallego.
No, María Gallardo.
María Gallardo.
María Gallego no existe. María Gallardo. Vale. Saludo a los principales protagonistas de los próximos 25 minutos de radio, porque sigue por ahí Juanma Cordés, ¿verdad?
Aquí seguimos.
No te achantes.
¿Has reflexionado, Juanma?
No te achantes.
Me ha dado tiempo.
No te achantes.
Algo.
¿Qué conclusión has sacado?
Bueno, eso te lo cuento primero.
No te achantes.
¿Estás bien que me han dicho que has estado malito el domingo?
Sí, bastante.
¿Cómo me dejaste la mesa, compañero?
Sabes que no, porque yo no me siento en tu mesa precisamente ayer.
Es que viene de hacer dos reportajes en su aclamado y prestigioso canal.
Venga, viene
muy arriba.
Sí,
hola, Sosa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vengo tan arriba que he dormido una mierda, literal. A mí lo de ser youtuber no sale rentable.
Pero lo importante es que te sientas vivo.
A ver, vivo me siento, sí.
Pues ya está. ¿Eres feliz? ¿Estás contento con lo que haces? ¿Qué más da que duermas poco?
Sí, bueno.
Ya está, digamos. Eso es lo importante.
Hay otros que pasan la mala noche cambiando pañales.
Sí, sí.
Pues la he pasado regulando el audio. Pues, por cierto, esta noche en reportaje muy interesante en mi canal, Vergonzoso.
¿Has visto, Juanma? Ya no ceba las noticias de la tele, ya ceba los reportajes de su canal, ¿vale?
Sí, aquí.
Ay, el expediente, lo rondo.
Está también aquí...
Suscribíos y comentad. Esto es acojonante, pero ahí está.
Está aquí también el narrador de goles, Fernando Gastón.
¿Qué pasa, familia? Muy buena.
Que este fin de semana me dice que él narró el histórico Santa Teresa 2, Barça 0 de hace 4 años y que ha perdido esos audios, que no los tiene, y son históricos.
¿En serio? Tal
cual, de lo que lo hemos perdido es seguro. Lo de que no haya hecho yo, incluso tengo mis dudas. Pero...
O sea, que no sabes ni si lo cantaste tú, esos
yo
dos goles.
Yo diría que sí, pero no me acuerdo. Pero,
como no hay audio, puedes decir que sí.
No hay audio, desde luego, eso es verdad. Vamos,
estarán por aquí, ¿no?
No, porque lo narró para Badajoz Deportes.
Ah, claro, lo hemos buscado y no lo hemos encontrado, claro.
Hace 4 años no dábamos deporte femenino.
¿Dónde estabas tú hace 4 años?
Aquí.
Yo estaba enamorado por aquel entonces, seguro.
Enhorabuena.
Gracias.
Nuestro hombre en Las Vegas Alta, Samuel Sánchez. Hola, Samuel.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Ay, Sosa, muy bien.
¿Qué te pasa, Samuel? ¿Tú también me vas a dar o qué?
No, es que llevo aquí 10 minutos esperando a que acabe vuestro monólogo.
Sí, es que este programa ya lo ha convertido Sosa en un duólogo.
Tú sabes que hay muchos programas que son circos, pues este es otro.
Nuestro hombre en tierra de barros, que es Raúl Peña. Hola, Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Tú estás muy bien también, ¿verdad?
Sí.
¿Qué tal ha ido el entrenamiento?
No digas nada, porque ya habéis desperdiciado mucho tiempo, que hemos podido hablar de fútbol y estabais hablando de vuestras cosas.
Gracias.
Dale para adelante.
Háblame del pádel.
Gracias.
Dale para adelante.
Raúl Peña. Y nuestro influencer profesional, Javi Lerado. Hola, Javi, ¿qué tal?
Hola.
No te pregunto nada porque hay que hablar de fútbol, ¿vale?
Enciendo Twitter a las 11 de la mañana y lo primero que le digo es a este que se había visto el partido del Mérida otra vez.
Hay otros que se ven el Real Madrid Atlético otra vez de nuevo.
Ese ha sido tú.
Yo no te he dicho que haya sido yo.
No te lo digo yo, que lo has contado tú.
Empiezo por lo último.
Es acojonante esto.
El Badajoz no va a vender entradas en el Clásico del domingo. ¿Primeras reacciones del tertulión?
Bueno, yo sí que creo que el Badajoz, por lo menos en las cosas que ha dicho, ¿no? En lo que ha expuesto en el comunicado, sí que tiene razón. O sea, las cosas que ha dicho tiene razón. Pero sí es verdad que todo viene, como tú has dicho al principio, con un trasfondo que ya sí que está más feo por las dos partes, yo creo, que es el desencuentro entre Mérida y Badajoz.
¿Pero el trasfondo ese es cierto?
Sí, claro. ¿Qué te crees, que yo miento en mis informaciones?
No, pero que es que el argumento que dan tiene, como dice Fenry, la suficiente fuerza como para...
Sí.
Como para intentar a lo mejor pensar que eso que estás contando pues no es del todo...
El trasfondo es otro. El Badajoz tiene razón en su comunicado, salvo que alguno de los tertulianos me lleve la contraria, pero el trasfondo evidentemente es otro.
Que las relaciones están...
rotas. Vamos, yo ya desde la primera vuelta, lo que pasó la semana previa al Mérida-Badajoz en el Romano, yo sabía lo que iba a pasar en la segunda vuelta, que es precisamente esto.
Voy a preguntar.
Y yo listo no soy. Javi, Raúl, Samuel, Juanma, ¿algo que opinar al respecto?
Cada uno en su casa pone sus normas y abajo son estas.
Pero yo lo único que tengo seguro es que no va a ser el último capítulo de todo esto, ¿eh?
No, habrá más. Sobre todo si los dos equipos coinciden en categoría próximamente. Sí. Si no coinciden, evidentemente se rebajará la tensión, aunque no habrá relación entre los dos clubes, pero no habrá la tensión que hay ahora.
Sí.
Yo creo que esta tensión que hay entre los dos equipos les hace un flaco favor a ambos. O sea, que ahora estemos hablando de que el Badajoz no da entradas, porque antes tampoco hubo entradas y tal. Yo creo que al final, no desde luego, no pone a ninguno de los dos clubes en buena situación, ¿no? Por lo menos para mí, que yo que lo veo desde una posición neutral.
¿Alguien más o pasamos al siguiente tema? Venga, pues vamos con la otra polémica. El gol anulado ayer a Dani García en el Mérida Extremadura. Como los aficionados de Almendralejo lo ven como bien anulado y los aficionados del Mérida lo ven como mal anulado, pues hemos llamado a los árbitros. Y hay árbitros que defienden una versión y hay árbitros que defienden la contraria. A vosotros os pregunto evidentemente a nivel individual, porque con el reglamento en la mano puede pasar cualquier cosa. ¿Qué hubierais hecho vosotros?
Yo, por ejemplo, si lo hubiera visto, cuando lo vi ayer, me pareció que estaba mal anulado. Pero después de ver de las explicaciones de los árbitros, me parece que está bien anulado.
O sea, Fenry cree que está bien anulado.
Sí.
Vale.
Para mí mal anulado, porque las explicaciones que dan los árbitros para decir que está bien anulado es que Dani García molesta a Castro para sacar. Dani García está a una distancia considerable y es que Dani García ni se mueve, no es que diga, te echa un poco para la derecha para que no saque o para que le dé el balón a él, ¿no? Es que Dani García está quieto, lo único que hace es saltar y darse la media vuelta. Y el balón le golpea y ya está. Para mí mal anulado.
O sea, para ti gol, para Fenry no gol, para Javi Leirado.
Para mí gol.
Para Javi Leirado, gol. ¿Para Raúl Peña?
Para mí, gol también.
Vale. Para Samuel Sánchez, que ha dicho también que gol, ¿no? Lo he escuchado
antes. Sí, no, para mí es gol, pero vamos, clarísimo.
Vale. ¿Y para Fernando Sosa?
Fíjate hasta qué punto esto es un lío, que hemos consultado a varios árbitros y hay algunos que dicen que sí que es gol y otros que no. Me dicen a mí algunos...
Eso ya lo ha dicho Fernando, ¿eh?
Vale. Sí, es que estábamos ayer los tres viendo el partido juntos cuando pasó esto. y el que me lo dice esgrime que tienen que estar de distancia 4 metros. Yo no sé si hay 4 metros desde el semicírculo del área hasta donde está Dani, pero yo vi gol.
En la primera parte hay una jugada igualita entre los dos y sí. Dani García estaba sí. pegado a Castro y el balón.
Esa es la que pone.
Campo,
sí, pero esa es la que pone en preaviso al árbitro y por lo visto el árbitro claro. le dice a Dani que no lo vuelva
a
hacer.
No lo vuelva a hacer, claro, pero es que la jugada después no es igual. Para mí no es igual. ¿Eh?
No
es
igual, no.
El Mérida dice que el reglamento pone bien específicamente que no debe estorbar al portero cuando saca. Y el Mérida alega que Dani no estorba al portero, que el portero saca perfectamente. Lo que pasa es que Castro saca mal y al sí. sacar mal pasa lo claro. que pasa. Y eso es lo para que alega el Mérida cuando explica la jugada.
Sí, para mí no es un error de Castro, no es un fallo o sea, es un fallo del colegiado y de Castro, que se olvida un poco que Castro también... su reacción fue llevarse las manos a la cabeza porque sabía que había hecho una cosa mal.
Y si tiramos de antecedentes, hay goles parecidos que se han anulado, como por ejemplo el que ha pasado, me parece que ha sido Rodrigo esta tarde en el grupo, ¿no? Fue en el Lorca, sí. en la olla Lorca-Mérida, puede ser, Javi.
Sí, de la 15-16.
Que saca el...
No es la misma jugada, Fernando, porque creo que cuando saca no. Raúl Moreno...
No es la misma jugada, pero bueno.
El jugador que está más cerca, hay muchos más futbolistas alrededor.
Está en el círculo central.
Y hace el movimiento. El jugador del Lorca hace el movimiento para ir a por el portero.
Y luego también tenemos la jugada, la famosa de Benzema, la final de Champions contra el Liverpool, ¿cómo? Que hace más que Dani ayer y que ese gol fue válido.
¿Tú crees que lo hubiera metido eso Luis Suárez?
¿El qué?
El gol que mete Benzema.
¿A qué viene eso? No lo sé.
No sé, ha sido un supuesto que...
¡Ay,
que
Sosa!
Otra vez que se ha visto esta mañana el partido Atlético de Madrid. Si vieras cómo iba ayer al Romano, Samuel...
Oye, la pataleta del Mérida, Javi, con las quejas, lo de la mala designación, el haber anulado un segundo gol con lo dudoso, que fue el primero, ¿qué te parece?
¿Sabes cuál es mi postura contra los árbitros? Creo que a veces se equivocan, se aciertan, no hay que tomarlo muy en serio. Entiendo la desazón del Mérida, porque era un partido muy importante, pero ya hay que poner todo en el próximo domingo. Uh-huh.
Antes de hablar del partido en sí, de todo lo que nos dejó el derbi del Romano, este 0-1 casi mete a la Extremadura en Liga Pro y medio saca al Mérida, ¿qué opináis?
Para mí sí, para mí tal cual. Para mí antes el favorito para meterse entre los tres primeros era el Mérida y el Extremadura lo tenía difícil, y para mí ahora justo lo contrario. El Extremadura favorito para meterse y el Mérida lo va a tener difícil, aún jugando con el Villarrobledo en la última jornada.
Sí, yo no dejaba.
Espera, que no escucho, espera. Siempre me ha gustado decir esto. Javi.
Que creo que al Mérida, aun ganando al Villarrobledo, con esos tres puntos no le va a valer. Tendría de sumar en el vivero, si no le va a valer.
Pero las cuentas, Javi, sumar tres o uno. Con tres, evidentemente, le valdría.
Creo que con uno tampoco le valdría.
Vale. Raúl.
Yo estoy de acuerdo con Javi. O sea, yo creo que el Mérida necesita ganar sí o sí en Badajoz, que va a ser muy complicado, y que creo que el Extremadura va a llegar con... O sea, no va a llegar clasificado a la última jornada, obviamente, pero... que ha dado un paso.
¿Tú crees que el Extremadura no gana el Melilla el domingo?
Es que lo veo muy complicado también ese partido.
Es que ayer...
Es que al Extremadura le vale con ganar uno de los dos. Y como ayer jugó el Extremadura, que tampoco jugó
para nada.
O sea, no sé si le va a dar para ganar al Melilla. Veremos a ver.
Juanma.
Yo no daría hecho lo de la Extremadura porque, tal y como dice Raúl...
Tiene el gol, haber ganado muchos equipos, ¿eh?
Sí,
e igualados.
No, lo veo que es capaz de pinchar los dos partidos. Es decir, a la Extremadura empatando los dos partidos que le quedan, creo que no le va a dar. Y ahora se va a enfrentar al Melilla, que es verdad que es en casa, pero que lleva al Melilla 6 partidos sin perder. Y el Extremadura va sin Saúl y sin Toribio. Entonces, yo tengo dudas. Uh-huh. Que sí, que es un paso importante ganar en Mérida, porque ganar la verdad, pero creo que no lo tiene hecho todavía. Uh-huh.
Me queda por escuchar a Sosa y a Samu.
Pues yo opino lo mismo que Raúl y Juanma. Si no hubiese visto al Extremadura ayer en el Romano como le vi, pues sí, ¿no? Parte con ventaja. Pero es que ayer el equipo de Manuel Mosquera hace muy, muy poco. De hecho, lo reconoce el propio técnico, ¿no? O sea, el partido ha estado muy trabado, no hemos propuesto absolutamente nada. Y se tienen que jugar mucho en Melilla, ¿eh? O sea, no va a ser fácil.
Yo creo que, no, por supuesto, no puedo descartar al Mérida, porque perfectamente lo veo capaz de sacar 3 puntos, incluso sumar también en el vivero. Y luego a la Extremadura yo creo, sinceramente, que tiene ya pie y medio. O sea, es desde luego, quitando ya al Badajoz, que ya lo tiene todo hecho, es el que mejor lo tiene de todos, sobre todo porque tampoco veo capaces a los demás de sumar los 6 puntos que quedan. Uh-huh. O sea, no veo capaz de sumar 6 puntos al Villanovense, no veo capaz de sumar 6 puntos al Melilla, al Talavera. Es decir, yo creo que el Extremadura lo tiene que hacer francamente mal en las 2 jornadas que quedan para no meterse entre los 3 primeros.
Ya que estamos con las cuentas, hablemos también de las del Villanovense y Don Benito. Ahora mismo está la clasificación con Extremadura 25 puntos, luego Villanovense, Mérida, Talavera y Melilla con 23, y el Don Benito cierra esta clasificación con 21. El Villanovense va a Villarrobledo el sábado y termina en casa con el Talavera. El Don Benito recibe al Socuéllamos y va a Villarrubia. El Melilla juega en el Francisco de Lara el domingo y termina recibiendo al Badajoz. Y el Talavera recibe esta jornada al Villarrubia y termina yendo a Villanueva. Yo también veo que el Extremadura va a ser uno de los que ocupen una de esas dos plazas de Liga Pro. La tercera plaza y la de descenso, ¿a quién se la dais viendo este calendario?
Para mí, día de hoy, la de arriba se la doy al Villanovense.
O sea, tú serías Badajoz, Extremadura, Villanovense.
Sí.
Yo coincido con...
Yo igual, sí.
Yo se la doy al Melilla.
El Melilla, pues... cuidado, Almendralejo y Badajoz.
Sí, sí, pero vale. Yo se la doy al Melilla.
¿Tú, Sosa?
Villanovense.
¿Samu, te he escuchado?
Yo al Villanovense también, ¿eh?
O sea que, por mayoría, el orden Badajoz, Extremadura, Villanovense. Y la plaza de playoff de descenso que queda, ¿quién creéis que se va a quedar con ella?
Pues yo diría, fíjate...
A mí me jode, pero Don Benito.
Sí, yo también lo pienso.
Yo sigo pensando que el Don Benito tiene el calendario más asequible de todos, ¿eh? El Melilla el más difícil y el Don Benito el más asequible.
Pero no ha llegado bien al final y... No
que
sé,
reciba Socuéllamo y va a Villarrubia.
Yo diría que incluso Talavera. Tiene que visitar la última jornada al campo de Villanovense, creo. Y Villanovense sí se juega algo jugando en casa...
Sí, pero Talavera ganando esta semana al Villarrubia, por ejemplo, posiblemente ya desaparece de ahí.
Sí.
Oye, Javi, y si el Mérida pierde en el Vivero, se jugaría en la última jornada esa plaza también de descenso, ¿eh?
Sí, a ver, yo creo, es que mis cuentas con que son que si salimos de, si perdemos el Vivero, que creo que puede ser lo más probable, posiblemente arranquemos la última jornada en puesto de descenso. Ahora, cuento, aunque si no eres capaz de ganar al Villarrobledo en tu casa en el último partido jugándote eso, es que merece bajar. Por tanto, yo sí cuento que ese último partido lo ganaría en Mérida y con esos tres puntos se salvaría de las últimas cuatro posiciones.
Del partido en sí, te he leído esta mañana, Javi, que has vuelto a ver el partido y que sigues manteniendo que te gustó el Mérida, que como mínimo debió llevar el empate.
A mí sí, a mí me pareció un partido de 1x. Yo creo que el Mérida ha sido mejor que el Villarrubia, que el Don Benito, que el Extremadura en los últimos tres partidos. Ha sumado solo dos puntos, no ha marcado ningún gol, pero creo que tuvo más peso en el partido. Creo que sobre todo en la primera parte dominó con cierta holgura durante muchos minutos. A mí sí me gustó más el Mérida.
Raúl Sosa, vosotros que también lo visteis.
A mí también me gustó el Mérida. Lo que pasa es que tiene un problema con el gol y al final...
5 goles en toda la segunda vuelta, ¿eh?
Es muy poco. Y la sensación es que quizás con otro delantero más experimentado el Mérida hubiese hecho algún gol mínimo. Y es que se está jugando, si corrígeme Javi si me equivoco, pero se está jugando las habichuelas con dos delanteros sub-23 más Marc Fraile.
Sí, que son los dos únicos que tienen plantilla.
Por eso digo, es que no creo que sean dos delanteros, con todo mi respeto, para jugarte un ascenso a segunda
de prueba. Ayer, de hecho,
ha tenido dos ventanas de mercado para corregirlo, no lo ha corregido, por tanto, ahora tiene que asumir las consecuencias.
De hecho, cuando sale ayer Marc Fraile, que para mí es el mejor delantero de los tres, juega precisamente a lo que no le conviene a Marc Fraile.
Es que no es delantero.
Es que para mí Marc Fraile no es un delantero, no es un futbolista de...
Bueno, pero Dani Mori y Garitano dicen que sí.
Sí, bueno, pues no es...
Y ayer cuando sale Marc Fraile no le conviene el juego que está haciendo el Mérida, porque el Mérida, después del gol anulado a Dani García y del gol de Frank Cruz, es que se va del partido tan completamente que lo único que hace es jugar con prisa, con ansiedad y colgar balones. Pero colgar balones desde la línea de atrás, jugar en largo...
frontales sin ningún... Que ahí da igual que estuviera Marc Fraile o que estuviera Benzema, es que no hay ninguna posibilidad de salir ganador.
Me dijo Raúl que el partido estaba en el duelo Manuel Chirri.
Es que...
Sí, yo estoy de acuerdo.
Sí, totalmente. Es que yo creo que las ocasiones más peligrosas del Mérida, o la mayoría de ellas, vinieron a raíz de... bien de duelos ganados por Chirri a Manuel, o bien de errores del propio Manuel, que lo vi en...
Tiene dos errores muy graves dentro del área.
Creo que tiene cositas en Manuel para crecer, pero ayer era que era un regalo. O sea, es que un futbolista quizás que le hubiera retado, en vez de por velocidad, como le puede retar Chirri, por desborde, como le puede retar Garci o Marfrey en un buen momento, o incluso cambiar a Barbosa de banda para girarle hacia adentro y buscar ahí el disparo, creo que le hubiera sacado más rédito.
Eso le dije ya a Fernando durante el partido. Digo, yo cambiaría, si fuese Mori, yo cambiaría a Barbosa de banda, viendo el nerviosismo que tenía Emmanuel, que estaba superado.
Por cierto, dejadme que haga un inciso, porque acaba de salir el comunicado del Mérida respondiendo al del Badajoz para el derbi del próximo domingo. Ha tenido que tragar mucho veneno el Mérida porque el comunicado es muy light, ¿eh? Después de los dos primeros párrafos en los que anuncia el por qué no se va a poner a la venta entradas para el partido del domingo, dice el Mérida, y leo textualmente: nos encantaría que nuestra afición nos pudiese acompañar en este momento que tanto necesitamos, pero estamos seguros que no nos vais a dejar solo y que nos acompañaréis durante toda la semana y en especial en el día del partido. Un derbi sin una de las dos aficiones no es un derbi, por lo que esperamos que la pandemia en breve nos deje disfrutar de estos partidos tal y como todos los recordamos. Hombre, es decir, que ha querido ser cordial y tragarse todo el veneno que tiene.
Ha querido ser cordial, ¿no? Ha respondido al argumento que ha dado el Badajoz, ¿no? ¿No?
Si
sale el Badajoz en un comunicado diciendo: en mi casa no entráis porque no tragamos a vuestro presidente, entonces
hubiera respondido con la misma contundencia.
Hostia, digo yo, no sé. Chan.
Nos queda poco tiempo y quiero hablar del otro derbi que se jugó ayer en Villanueva de la Serena. Hablando de lo puramente futbolístico, como veníamos hablando del derbi del Romano, de lo que vimos ayer en Villanueva, Samuel, Fenrir, ¿qué impresión nos dejó el 0-0?
Poca cosa, ¿no? O sea, no fue un partido tampoco para mucho más. Los dos equipos tuvieron ocasiones, quizá más en el tramo final, sobre todo yo creo el villanovense tuvo alguna más para intentar llevarse el partido. Pero poca cosa, ¿no? Si es que yo creo que por parte del Badajoz, por lo menos, los jugadores yo creo que tienen puesto la mirada en el Mérida. Pero yo creo que lleva siendo así varias semanas, ¿no? De hecho, por ejemplo, no jugó Corredera, no jugó David Concha, no sé.
Bueno, Corredera no jugó porque no podía.
Porque estaba sancionado, tanto Corredera como David Concha, sí. Y entonces, pues claro, yo creo que lo dijo también Fernando Esteves, que por mucho que ellos piensen, que el Badajoz piense que se está jugando todavía los puntos para la segunda fase y demás, el villanovense se la está jugando para esta primera fase todavía. O sea, le interesan más urgentemente los puntos al villanovense y le ha pasado los otros partidos que ha jugado que al propio Badajoz. Y yo creo que por lo menos en el subconsciente queda todavía en los jugadores.
Sí, yo, es lo que acaba de decir Fenri, ¿no? En lo del Badajoz. Y luego el villanovense, pues bueno, sí que lo intentó, pero fue el villanovense de siempre. A nivel defensivo no concedió prácticamente nada. En ese sentido se mantuvo como solía, como siempre viene haciéndolo. Y a nivel defensivo, pues bueno, también le costó mucho, como era también de esperar, ¿no? El Badajoz también es un grandísimo equipo a nivel defensivo. Y yo creo que al final el 0-0 es justo, tampoco hubo grandes ocasiones, sí que hubo mucha intensidad, mucha tensión quizá, ¿no? Sobre todo por parte del villanovense, pero al final yo creo que sobre todo lo de los verdes acabaron dando por bueno el punto, porque saben que sumar un punto contra el Badajoz no es nada fácil.
Oye, por cierto, Samuel en el Romano, tres costillas rotas y hematoma pulmonar. ¿Cómo está Julen Azcue? ¿Sabes algo, Samuel?
Pues se marchó llorando del campo, porque ya está prácticamente bien. No sé exactamente cuál es el alcance de lo que tuvo ayer, pero sí que se marchó llorando por impotencia, ¿no? De no poder ayudar a sus compañeros en un partido tan importante como era el de ayer.
Uh-huh. Oye, por cierto, Samu, ¿damos por bueno el punto del Don Benito en Melilla ayer? Después de cómo se le puso el partido con 1-0 y después de la expulsión de David Pelli a falta de media hora.
Sí, hombre, y sobre todo con eso que tú dices, quedándose con uno menos y viendo también que el Melilla tuvo sus oportunidades y demás. Al final, es un puntazo. Creo que es muy muy válido para sumar y para seguir en la pelea, porque yo insisto que yo no doy al Don Benito porque vaya a estar entre los cuatro últimos, ¿eh? Yo creo que realmente va a salir de ahí tarde o temprano.
Hoy le ha tocado preguntar a Raúl. Así es que leo rápido en el minuto que nos queda.
Así que, no es isque.
¿Qué he dicho?
Así es que.
Así que.
Perfecto.
Así que, Sosa.
Ay, Sosa.
¿Prefieres ser Fernando Sosa o el personaje F. Sosa?
Ya no sé dónde empieza uno y acaba el otro.
Javi Leirado, perdón por repetir, pero ¿se mete el Mérida en pro?
No.
¿Y a la segunda?
Al menos de primera.
Vale. Juanma, ¿van a cobrar esta semana los jugadores de la Extremadura con Franganillo contento?
No.
¿Este Juanma, de dónde ha salido?
Samuel,
no,
¿quién
hasta, te...? Hasta que no haya pro, no creo.
Samuel, ¿quién te trata mejor? ¿Los agricultores y ganaderos o los jefes de prensa de Don Benito Villanovense?
Pues hay que decir los jefes de Extremadura.
Oh, esa es muy buena. Pues me trata mejor la gallina azul extremeña.
O sea, los agricultores y los ganaderos te tratan mejor, ¿no?
No, pero no me puedo quejar de ninguno, la verdad.
Fenric,
no.
¿Cuándo me vas a invitar a salir en tu canal de Twitch? Que no te acuerdas nunca de mí.
¿De Raúl? Me he acordado las dos últimas semanas, pero sí. Bien, Raúl, bien. Fernando Gallego,
un abrazo para todos. Chao, gracias.
¿Fue penalti ayer lo del Metropolitano?
No. Vale. Hasta aquí el tramo de opinión de nuestra Champions. Volvemos mañana martes con más, a la misma hora de siempre, a las 7:30. Hasta entonces, gracias por escuchar la radio.